La entrevista.
Con el señor diputado del Partido Colorado, Fernando Amado.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Con gran gusto recibimos al diputado Fernando Amado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Daniel? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. El día después de esta situación que lo instaló como en el eje de la polémica, no votó al señor diputado Gerardo Amarilla para la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay varios comentarios hoy en la prensa y en algún momento hay cierta coincidencia en que se rompió con una costumbre parlamentaria. Con que se quebró aquella cohesión que tenían los partidos a la hora de designar al presidente de la Cámara de Representantes.
Yo no lo voté porque me parece que era evidente que a una persona, como quien habla, que es de extracción vallista, de convicciones muy fuertes, ideológicamente vallistas y laicas y republicanas, evidentemente la situación que teníamos enfrente, que era la de votar para presidente de la Cámara de Diputados al diputado Gerardo Amarilla, que por supuesto, y ayer lo dejamos muy claro en la sala, o sea, no es por su condición de evangelista, ni de religioso evangelista. Yo he votado católicos, he votado gente de distintos... de distintas ideologías y de distintas creencias religiosas, y podría llegar a votar evangélico sin ningún problema. El tema es cuando nosotros vamos a poner como presidente del cuerpo, nada más y nada menos que presidente de la Cámara de Representantes, lugar republicano por excelencia, a un individuo que, más allá de sus creencias religiosas, que las puede tener perfectamente, y está bueno además de que sea muy honesto, lo cual reconozco en el diputado Amarilla, el tema es cuando dice, como dijo, que él estaba dispuesto a la desobediencia civil si había alguna reglamentación, ley, que, digamos, fuera en contrario a lo que es la ley de Dios y sus creencias religiosas.
¿Y qué incidencia puede llegar a tener el diputado Amarilla en su condición de presidente de la Cámara para apelar a esa desobediencia civil sin que el propio sistema lo neutralice?
Claro, pero lo que pasa es que para mí hay algo previo, que es, yo siento de que un representante que tiene esas convicciones, que las puede tener perfectamente, y es legítimo que las tenga como representante individual, digamos, ¿no? De hecho, uno puede ser diputado de un grupo religioso y haber sido electo con el apoyo de los votos de una cantidad de uruguayos que de repente adhieren a determinada creencia religiosa y tratar de, desde su banca de diputado, impulsar proyectos de ley que tengan una orientación ideológica, religiosa y filosófica clara. El tema es cuando va a ser el presidente de todo el cuerpo.
Marca la cancha, dice.
Es que me parece que hasta del punto de vista simbólico sería, digamos, un error, ¿no? Yo entiendo lo de... A ver, acá hay algo que me parece que está presente en lo de ayer y que yo percibo que está presente en más de un episodio en el último tiempo y que a veces me tiene a mí como protagonista sin quererlo, porque yo lo entiendo de otra forma, que es, digamos, el corporativismo político, ¿no? El corporativismo político está presente en una cantidad de situaciones. Esta es una más, es decir, ¿está bien que hagan acuerdos los partidos? Sí, está bien. Ahora, esos acuerdos que hacen los partidos tienen que estar por encima de que si un legislador entiende de que hay un candidato propuesto que no reúne las características, las condiciones para ser presidente de la Cámara de Diputados, por lo que decía recién, hay que votarlo. Es decir, hay como una sacralización de acuerdos políticos, y en donde también, si uno ve y escucha los argumentos de ayer en el Parlamento en la votación amarilla, uno va a advertir de que en realidad, capaz que más del 50% del Parlamento piensa igual que yo, pero no hacen lo que hago yo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una suerte de, como somos compañeros de trabajo y como estamos ahí, y como en realidad el corporativismo, y se saca a relucir el valor de los acuerdos. Y yo soy un tipo que, lo he dicho mil veces, yo soy hincha de los partidos políticos, de los partidos políticos fuertes, pero eso no puede ser un obstáculo para que alguien con convicciones claras y fuertes, con honestidad, no diga lo que piensa y no haga, digamos, en consecuencia con lo que piensa, lo que tiene que hacer.
Quiere decir que usted asume esa actitud de díscolo, como se le ha señalado, se aparta del rebaño, digamos, si se me permite el concepto, y asumiendo algunos riesgos de quedar a la intemperie. O sea, como un político que señala que aquí hubo una acción de corporativismo político, puede tener expectativas para crecer, digamos.
Y mire, yo a veces lo que siento es que acá hay como dos ejes. El primero es, yo siento que tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahí no valen los costos, no vale la...
Digamos... ¿No se rompe un código diciendo, por ejemplo, que hay corporativismo en esta acción o que hay, en todo caso, hipocresía? Porque si usted dice el 50% pensaban como yo y, sin embargo, votan en contrario, hay un gesto de hipocresía allí también.
Pero, Daniel, ayer a mí una cantidad de personas me felicitaron después por lo bajo. Hiciste lo que había que hacer y está bien, yo lo recibo con cariño, ¿no? pero en realidad digo, ¿y por qué no lo hiciste vos también? ¿No? Digo,
¿Y la respuesta
yo lo que, no se lo digo porque ya sería, digamos, entrar en un terreno muy discutible además, pero yo lo que siento es que, digamos, hay como una especie de anestesia muchas veces en el sistema. Y, digamos, en aras de ese a veces eslogan, a veces, porque a veces no es eslogan, de, nuestra democracia, los acuerdos, todos celebramos que los 5 expresidentes se sientan en una mesa, todos esos símbolos son muy importantes. Ahora, eso no puede ser, digamos, una rutina, ¿no?, que anule muchas veces la expresión del pensamiento de legisladores o de políticos en distintos ámbitos en aras de, bueno, no rompamos determinados cortesías o determinados acuerdos. A mí me parece que eso es, pero además, digo, vayamos al principio. O sea, ¿qué otra cosa podía hacer yo como ballista que tener esa actitud, ¿no? Que no es agresiva para con el diputado Marilla, eso es, lo dije al principio, no es personal. O sea, Marilla, hasta no tengo una gran amistad con él porque no hemos coincidido en comisiones, etcétera, pero siento que es un tipo cálido, es decir, no tiene nada que ver, es un tema político y es un tema ideológico.
Bueno, dice un oyente, hay una verde y otra madura, empiezo por la madura. Estimado Amado, no soy votante de su partido, pero soy un ferviente libre pensador ballista y siento que el sobre todo de don Pepe no le va mal a su talla. Un abrazo, Américo, dice un oyente, y otro dice, lamentable, Amado, en tiempos de difícil convivencia política, ¿por qué este gesto?, dice el doctor Cian, por lo que veo acá. Y hay algunos títulos que van más o menos en ese sentido del último mensaje. Postura de Amado causó estupor, Amarilla recibió el apoyo de todos los partidos, casi sin excepción. Los que hablaron luego de Amado y su discurso en defensa de la laicidad y del republicanismo lo aludieron y paralelamente defendieron a Amarilla, que aseguraron es una garantía de probidad como legislador, como evangélico y como nacionalista. Allí es donde usted advierte esa actitud corporativista.
No, además de eso, lo otro que a mí me preguntaban algunos colegas tuyos ayer... es bueno, ¿y cómo recibe esta situación? Y yo lo recibo con naturalidad, o sea, que haya legisladores en el recinto de la diversidad y del pluralismo político que, ante mi exposición, hagan alusión a mi exposición y tengan conceptos, yo diría, contrarios, críticos con mi exposición, a mí me parece lo más natural del mundo. O sea, primero que la libertad es libre, segundo que en el recinto del Parlamento y de la Cámara de Diputados que otros diputados piensen distinto que yo, o sea, sería alarmante que pensaran igual que yo. Entonces, cuando se ve, digamos, y se utiliza esa palabra, estupor, como que... y a mí se me pregunta, bueno, ¿cómo vivís eso? Yo lo vivo con naturalidad, con la misma naturalidad que no exijo, pero pido para que se entienda y digamos, se tenga tolerancia para que uno pueda decir lo que piensa.
¿Duelen más las críticas cuando vienen del propio partido?
No, me he acostumbrado a que no. Yo diría que... A ver, yo no soy alguien que realmente le afecte mucho la crítica. De hecho, a mí me enriquece la crítica y no es, digamos, una pose que me enriquece la crítica, ¿no? O sea, yo lo vivo como un ejercicio, digamos, de formación y un ejercicio, si se quiere, también de endurance político, ¿no? Y yo también diría de que, a ver, yo fui uno de los primeros en votar, después votaron los otros 90 diputados, o sea que escuché a los 90, porque me quedé en sala a escuchar a todos los legisladores. Y yo no, o sea, más allá de que hicieran alusiones a mi postura o a cómo yo me había expresado, lo que sea, a mí no es algo que me genere una rabia, una situación de violencia, ¿no? No me violenta lo más mínimo, o sea, yo lo veo como una cosa natural en donde me parece que es lo más lindo que hay, que otro diga cosas distintas a la de uno.
Fernando, ¿y le está costando encontrar su espacio en el Partido Colorado?
No, no me está costando encontrar el espacio, porque el espacio lo voy a formar yo. Y sí, uno desde la separación con Vamos Uruguay venimos transitando un camino con compañeros que pensamos parecido y que estamos, digamos, madurando la idea, la vieja idea, digamos, ya desde el año pasado lo venimos manejando, pero también nos ha parecido muy muy importante tener, yo diría, mucha responsabilidad y mucha, yo diría, previsión en cuándo, cómo, de qué manera desembarcar con un nuevo sector dentro del Partido Colorado.
¿Con qué figuras, por ejemplo, del actual partido?
Bueno, ahí hay todo un dilema, diría yo, ¿no? Porque si uno pretende, a ver, es un dato de la realidad, lo dice todo el mundo, pero además de que lo dice todo el mundo, lo vemos, es un dato palpable de la realidad, que el Partido Colorado hoy es visto como un partido, y es doloroso decirlo, de derecha, ¿no? En la votación de ayer, yo no sé, Valle Ordóñez, ¿qué diría? ¿No? Por todo lo que tiene que ver el pensamiento vallista en una decisión como la de ayer. Se dice muchas veces que el vallismo no está en el Partido Colorado, ¿no? Están todas esas cosas planteadas y en realidad hay algunos compañeros que sienten de que el mejor camino es decir, no, el vallismo, el único lugar que en el que puede estar es en el Partido Colorado, es patrimonio nuestro porque es nuestra marca, etcétera, etcétera. Pero la gente no siente eso. Entonces, en el caso mío y de mis compañeros, nosotros sentimos de que, más allá de que haya compañeros que hoy son la mayoría y los respetamos y además queremos convivir con ellos de manera tolerante y pacífica dentro del Partido Colorado en la diversidad, nosotros vamos rumbo a la construcción de un espacio que notoriamente tiene un perfil de centro-izquierda, de vallismo histórico, tradicional, si se me permite la expresión, y que pretende, bueno, ser quizás hoy minoría muy menor, pero que en futuras instancias tratar de lograr adhesión popular.
Pero evita dar nombres de quienes lo acompañan en esta...
Me parece que no es prudente, el tiempo lo dirá, y además hay otra cosa que es...
Porque además hay otras integraciones, hay otros
grupos.
Claro,
pero además hay otra cosa que quizás suena duro, pero también, o sea, no es ataque personal a nadie, sino es, me parece, una descripción de la realidad. Si uno pretende hacer algo nuevo, si uno pretende realmente hacer algo distinto, yo lo pretendo hacer dentro del Partido Colorado, no puede ser sumando a figuras que son extremadamente respetables, que le han dado al Partido Colorado una cantidad de méritos y de trabajo y que han vivido para el Partido Colorado, pero que si uno pretende hacer algo distinto tiene que ser con gente distinta, ¿no? A mí me pasó en Vamos Uruguay. Yo fundé Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry en 2009 con una cantidad de gente que no conocía a nadie, que nos preguntaban quiénes eran, el diputado Berry hoy era el Colo Berry y nadie lo conocía. Germán Coutinho no era nada y después terminó en intendente, senador e intendente, pero en ese momento le preguntaban quién era. Y así puedo seguir con la mayoría de los que salimos diputados y senadores en esa elección. Y en ese momento Vamos Uruguay era legítimamente algo nuevo. El problema fue que 5 años después cambió.
Vamos a esperar por esos pasos y esos anuncios. ¿Serán este año, en todo caso, diputado?
Sí, sí, van a ser este año y este primer semestre. O sea, nosotros queremos dar, además, un mensaje muy fuerte en consonancia con lo que hablamos al principio contra el corporativismo, porque entendemos en realidad que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Es decir, ¿Amarilla dijo o no dijo lo que dijo? Lo dijo acá, en esta misma radio. En estos días estamos con la polémica de Sendic, licenciado o no. ¿Quién fue? ¿Soy yo el que inventa lo de Sendic? No, fue Sendic el que dijo de que no era y que después dice que es, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las cosas por su nombre.
Amarilla estuvo sentado ahí en esa misma silla y más o menos a esta hora, así que nos consta que mencionó ese aspecto en su intervención de ayer. Algunos otros anuncios, ya no nos queda tiempo. Dice, Amado, es lamentable su opinión. El doctor Amarilla es un hombre digno, yo fui vallista. Ahora, si el vallismo es de izquierda, tampoco me sirve, dice Federico de Sayago.
El vallismo siempre fue de izquierda.
Buen día, dice, prácticamente nunca coincido con el diputado. En este caso estoy de acuerdo, dice otro oyente. Y otro dice, es inaceptable que un legislador defienda el absurdo de creer en Dios, dice Darío. También respetable la opinión. Muchas gracias, Fernando.
Viva la libertad. Muchas gracias.